Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every it's yesterday once more.
Shoo-be-doo-lang-lang, shoo-be-doo-lang-lang.
Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every it's yesterday once more.
Dos noticias destacadas para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. En el ámbito internacional, el caos sigue invadiendo a Haití. Ataques, incendios y saqueos agitan a Puerto Príncipe.
Mientras que en el contexto nacional tenemos declaraciones de Gerardo Blay, dice que hay conversaciones con el chavismo, pero esta no avanza. Vamos así a dar inicio a nuestro recorrido informativo en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos entonces en el contexto nacional. Gerardo Blay dice que hay conversaciones con el chavismo, pero esto no avanza. Dijo el abogado constitucionalista y jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación, insistió en que la candidata para las elecciones presidenciales del 28 de julio existe y ella decidirá con la Plataforma Unitaria cuál es la ruta a seguir. Aseguró que tanto María Corina Machado como la Plataforma Unitaria seguirán en la ruta electoral. Tengo la confianza, dice Gerardo Blay, con declaraciones de ella, que la plataforma y su comando que no saldremos de la ruta electoral. Blay también advirtió que el acuerdo de Barbados es un parcial no definitivo y que este no está comprendido dentro del acuerdo de Caracas, que ha sido lo que ha dicho la contraparte. Alertó que no existe conflicto político entre los que firmaron el acuerdo de Caracas. El conflicto político que debe solucionar el país está fuera de esa mesa. Por eso empieza un proceso de negociación con la Plataforma Unitaria. Bueno, lo dice Gerardo Blay, está en el portal de la casa. Pasamos al contexto internacional. Vemos la situación en Haití, Puerto Príncipe específicamente. Está viviendo un caos, ataques, incendios y saqueo. Es el contexto que vemos en Puerto Príncipe. La tensión regresó a la capital de Haití, mientras políticos y la sociedad civil avanzan en la formación del Consejo de Transición. El gobierno prorrogó un toque de queda nocturno y el estado de emergencia en Puerto Príncipe durante un mes, en medio de una ola de violencia desencadenada por grupos armados en ese país. Bueno, la tensión del jueves a Puerto Príncipe con ataques, saqueos e incendios provocados contra instituciones públicas y propiedades privadas, incluida la residencia del jefe de la Policía Nacional, tras días de aparente calma, mientras las fuerzas políticas y la sociedad civil trataban de dar forma al Consejo de Transición de Haití. Bueno, las poderosas bandas armadas que controlan la mayor parte de la capital y aterrorizan a la población retomaron sus acciones violentas en una jornada en la que se prorrogó una vez más el toque de queda en el departamento del oeste, donde está Puerto Príncipe y donde rigen desde el 7 de marzo al 3 de abril el estado de emergencia. Hasta el momento se desconocen las causas de muchos incendios en las cárceles que tras la huida masiva estaban prácticamente vacías. Además, también el rectorado de la Universidad Estatal de Haití denunció en un comunicado actos de vandalismos y saqueos en la Facultad de Ciencias, de la que un grupo de ladrones y bandidos robó numerosos material todavía no cuantificado, aunque en un primer reconocimiento se constató de la desaparición de televisores, placas solares y equipos de varios laboratorios. Bueno, un caos totalmente en Haití. Esta noticia la estamos tomando del portal DW Noticias. Y dice Rafael Narváez que el Consejo Nacional Electoral viola derechos políticos al no informar la ubicación de los puntos de actualización y registro. Bueno, de vuelta al país tenemos que el ex parlamentario, abogado y defensor de los derechos civiles, Rafael Narváez, cuestionó los obstáculos que ha colocado el CNE contra los nuevos votantes al no dar información sobre la ubicación de los escasos puntos para la actualización y registro electoral, faltando solo horas para que se inicie el cronograma electoral, causando incertidumbre a los 3 millones aproximadamente de jóvenes que por primera vez ejercerán sus derechos políticos como derechos humanos, y el Estado, que está obligado a facilitar la participación de lo más sagrado de la democracia, como lo es ejercer la soberanía popular por medio del voto. Bueno, el abogado defensor exigió ante el CNE aumentar los puntos de actualización y registro, extender el lapso de los 29 días e iniciar una campaña informativa indicando la ubicación de los puntos con una motivación a los nuevos votantes y electores en general. Esta información también la tenemos en el portal de la casa. Vamos, amigos, a cumplir con una pausa musical. Ya regresaremos.
can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly.
Just a little change, small to say the least, but the little scare me, the one prepared, beauty and the beast, ever just the same, ever.
Con la nota positiva abrimos este segmento informativo y lo abrimos con tema de cine. Y es que la Academia de Cine de Venezuela reanudará sus premiaciones el próximo 20 de marzo. Representantes de la Academia del Séptimo Arte Venezolano detallaron que el reconocimiento a entregar pasará a llamarse Premios Soto, en homenaje al artista cinético Jesús Soto. La premiación estará dividida en 19 categorías y serán disputadas por 8 cortometrajes, 7 documentales y 20 largometrajes. Entre las películas nominadas, por supuesto, se encuentra la más exitosa, como es Simón, el film dirigido por el escritor venezolano Diego Vicentini. Pasamos a otra información. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó como basura la resolución del Parlamento Europeo para endurecer sanciones a Venezuela. Bueno, este jueves en el Pleno del Parlamento Europeo exigió a Venezuela liberar de manera inmediata a todos los presos políticos, así como garantizar que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio cuenten con las garantías y condiciones para un proceso electoral realmente competitivo. Además, la Eurocámara pidió la liberación del activista de derechos humanos Rocío San Miguel, y solicitaron a la Unión Europea redoblar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ante esto, el jefe del Parlamento aseguró que la resolución emitida por el Parlamento Europeo es pura basura y recordó Jorge Rodríguez que el gobierno criollo invitó a la Unión Europea como observadores de los comicios, aunque recordó las condiciones para que ellos se dé. Esto está en versión final. Bueno, y los congresistas le están pidiendo a Biden designar al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Más de 20 senadores y representantes estadounidenses enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, John Biden, a lo que le piden que se designe al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. En la misiva afirman que el Tren de Aragua es un ejército criminal invasor desde una prisión en Venezuela que ha extendido su brutalidad y caos a ciudades y pequeños pueblos de Estados Unidos. Y nos preguntamos, bueno, y todas las cárceles no fueron intervenidas y acabaron con todas estas organizaciones que estaban dentro de las cárceles. Preguntamos. Esto está en Monitoreamos. Pasamos a Bogotá. El alcalde de Bogotá celebró duro golpe al Tren de Aragua. Sigue siendo noticia tras la captura de dos criminales en Colombia y Estados Unidos. Bueno, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, consideró este jueves como un duro golpe a la banda criminal Tren de Aragua la captura de dos de sus integrantes, uno en Colombia y otro en Estados Unidos, gracias a la colaboración con autoridades de ese país. Dos golpes muy importantes que se han dado gracias a la articulación con las autoridades para enfrentar así la extorsión, la violencia y los homicidios en Bogotá, así lo manifestó el alcalde. Sigue dando mucho que hablar el famoso Tren de Aragua. También en España, la policía española detuvo en Barcelona al hermano del famoso Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua. Según informó este jueves la Policía Nacional sobre el detenido de nacionalidad venezolana, pesaba una orden de detención internacional emitida por las autoridades de su país y se encontraba buscado por la Interpol, acusado de los delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y de asociación ilícita para delinquir. Tras la detención, un juez de la Audiencia Española acordó su ingreso en prisión para su extradición. No sabemos hacia dónde. Debe ser a Venezuela. Fuente de esta información es la agencia de noticias EFE. Y esto lo dijo el gobernador de Mérida respecto a la situación eléctrica en la región. Detalló que Mérida necesita 160 megavatios para que el servicio funcione a capacidad plena. Sin embargo, desde el Guri solo se reciben 80 megavatios, mientras que otros 20 son tributados cada 6 horas desde la reactivación de la hidroeléctrica José Antonio Páez. Entretanto, informó el gobernador de Táchira, de Mérida, quise decir, la represa La Vueltosa está inactiva por falta de agua, la escasez y la sequía. Fenómeno del Niño. Por tal motivo, Antonio Guzmán, manifestó que se mantiene activo el plan de administración de carga en los diferentes circuitos de la entidad andina como medida de contención. Esto está en el portal Radio Fe y Alegría. Vamos a ver más informaciones. Bueno, las temperaturas máximas llegarán este 15 de marzo a 39 grados. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, recordó que entre marzo y mayo se producirá mayor calor, es decir, se sigue produciendo fuertes ondas de calor debido a la época seca del año, la declinación solar y un aumento récord de temperatura que vive el mundo desde el año 2023. La Agencia Climática Venezolana destacó que este 15 de marzo las temperaturas máximas se sentirán en Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Guárico, Monagas, Portuguesa y Zulia, y también el estado Sucre, que comprenden regiones de Oriente, Llanos Centrales y Occidentales, así como el occidente del país. Esta nota de las altas temperaturas la estamos tomando del portal Efecto Cocuyo. Y la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad Ley Orgánica para Inclusión de Personas con Discapacidad. Ojalá no se quede todo en ley y se ejecuten en hechos concretos, en políticas que apoyen a la persona con discapacidad en el país. Bueno, algunas de las consideraciones que tiene esta nueva ley son lo referente al régimen laboral, derecho de las personas sordas, a la educación bilingüe. Sobre políticas públicas, se creará el Consejo Interministerial que se encargará de la elaboración e implementación de planes en cuanto a vivienda, salud, educación, recreación entre otros. Ojalá no se quede en el papel. Y esto está en tal cual. Y la encuesta del Observatorio de Finanzas proyecta reducción de inflación y aumento del crecimiento económico en Venezuela. La encuesta muestra un aumento de la proyección de crecimiento económico debido a la mayor probabilidad de renovación de la licencia general a PDVSA en abril por parte de la OFAC. También hay una reducción de la proyección de la inflación, menos 30%, y el tipo de cambio, menos 16 bolívares, debido a la desaceleración de los precios observada en febrero. Bueno, pero también está el poder adquisitivo. Mientras la gente no tenga poder adquisitivo, de alguna manera bajan los precios. El PSV proclamará a Maduro como candidato presidencial este sábado, 16 de marzo. El partido oficialista PSV aplazó para este sábado el evento donde formalizarán la candidatura de Nicolás Maduro, que originalmente iba a ser viernes. Diosdado Cabello pidió a su militancia que no falte nadie debido a la importancia de este encuentro. Según Diosdado Cabello, 4.240.032 militantes expresaron su apoyo a la reelección del mandatario nacional. La oposición contabilizó 2 millones, bueno, el PSV 4 millones. Esto está en versión final. Y hablando de elección, los rusos votaron en una elección que se espera ratificarán a Putin. Las oficinas de votación abrieron el viernes 15 de marzo, es decir, hoy, en el extremo oriente de Rusia, dando inicio a una elección presidencial que durará 3 días y en la cual Vladimir Putin, el poder desde hace 24 años, busca un nuevo mandato. Y al parecer, según los sondeos y las tendencias, hay Putin para rato. Esto está en el portal de W. Por cierto que el único opositor real que intentó presentarse, Boris Nazdechdin, fue bloqueado por la Comisión Electoral. La Fiscalía de Moscú advirtió que no toleraría ningún tipo de acción de protesta durante estas votaciones para elegir a Putin. Vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy, 15 de marzo. El dólar today se está cotizando en bolívares 38,36 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela en bolívares 38,11 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 36,28 céntimos y el euro en bolívares 39,49 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a escuchar música, música de la buena, y ya venimos.
The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. I love you. The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and
Vamos a iniciar, amigos, nuestro recorrido informativo por acá, por nuestro programa Hechos y Protagonistas. Y lo iniciamos por el estado Zulia. Por cierto, el Zulia es el estado más maltratado por el chavismo. Vamos a ver por qué en esta nota de prensa. Bueno, el estado Zulia es el más maltratado por el gobierno de Nicolás Maduro. Y le pidió a Diosdado Cabello rescatar los votos este próximo 28 de julio. Bueno, María Alexandra Semprún, politóloga, asegura que es evidente el interés exclusivo electoral del PSUV en una región que aportaría 2.6 millones de sufragio, la más robusta de Venezuela. Sin embargo, el impacto por la crisis eléctrica dinamita sus opciones. Efraín Rincón sostiene que visita de Cabello como jefe supremo es para rescatar votos en sectores oficialistas descontento. Bueno, su padrón electoral cuenta con 2,6 millones de ciudadanos inscritos, el más robusto de Venezuela. No hay región con más votantes. Le siguen con número de electores Miranda con 2.2 millones, Carabobo con 1.6, Lara con 1.3. El pasado 7 de marzo, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, aterrizó en Maracaibo. Lo hizo ungido como jefe supremo del Zulia. Llegó para una tarea imposible, recoger las aguas en una región humillada por la peor crisis eléctrica del país, con más de 15 años de falsa promesa, eso sí, sin contar la falta de agua, las penurias de la población, los hospitales, el desastre de la contaminación del lago de Maracaibo. Bueno, María Alejandra Semprún, politóloga y profesora universitaria, sostiene que Cabello llegó al Zulia para tratar de aglutinar a sectores oficialistas que están descontentos. Según Semprún, detalla que el Zulia tiene la mayor cantidad de habitantes, por lo tanto, la mayor voto. Se refiere Semprún, además, que los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, correspondiente al año pasado, uno de los datos más crudos apunta que 72%, escúchese bien, 72% de los pobladores de Maracaibo sufren de la pobreza multidimensional. La analista explica que Cabello reconoció sin problemas que el Zulia ha tenido serios problemas. Lo que hace es primero reconocer el problema para decir luego, bueno, si lo vamos a solucionar con tu voto. Bueno, así está la situación en el Zulia con estos padrinos y con estos cuartobates que fueron designados. Vamos ahora del Zulia a irnos hasta Tucupita en este recorrido informativo. Bueno, la Policía de Tránsito Terrestre en Tucupita ha reforzado la seguridad vial en las intersecciones de la Plaza Bolívar y la calle denominada Las Dos Vías. En estos puntos donde permanecen señales de control de tráfico, han sido objetos de atención especial por parte de funcionarios policiales. Los objetivos principales de estos policías es prevenir las irregularidades por parte de los conductores y reducir así los riesgos de accidente, según lo han dado a conocer. Esta información la estamos tomando del portal Tanetaná. De Tucupita nos vamos en este recorrido al Táchira. Los tachirenses están luchando por salvar sus electrodomésticos ante apagones y fluctuaciones eléctricas. Bueno, ante los constantes cortes eléctricos, los tachirenses han reportado daños en sus electrodomésticos producto de la baja y sobretensión registrada durante las últimas semanas. Por eso las personas luchan por salvar con reparaciones los aparatos debido a que el costo es elevadísimo para comprar un nuevo electrodoméstico. Los ciudadanos no ven como una necesidad el comprar un nuevo producto, a menos que el aparato averiado definitivamente no tenga solución. Los cortes de energía inesperados o las variaciones de voltaje han provocado el daño de los electrodomésticos como neveras, computadoras, lavadoras, televisores, microondas y hasta módem y router de internet. Y pare usted de contar. Esta información la estamos tomando de la prensa de Táchira. Pasamos ahora a Falcón, y es que el complejo refinador de Paraguaná se apagó. El complejo refinador de Paraguaná a las 9:30 de este jueves 14 de marzo se registró un blackout que dejó sin servicio eléctrico al complejo refinador de Paraguaná en el estado Falcón. Según reportes de trabajadores de la industria, se pudo generar una falla en la refinería Cardón que afectó a Moai y dejó a todas las oficinas administrativas sin servicio eléctrico. Según los habitantes de La Juvidana, municipio de Los Taques, comunidad que forma parte del campo petrolero de Amuay, se observó un humo amarillo y se escucharon los bomberos petroleros que entraban al recinto. Esto está en el portal La Patilla. Nos vamos ahora a Perijá. Los gremios denunciaron los intentos de invasión a las haciendas ganaderas de Perijá. Los presidentes de Fegalago, Paul Márquez, Luis Vargas y Federaga Armando Chacín, denunciaron la invasión de tres fincas productivas al sur del municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia. Los gremios que agrupan a los productores ganaderos del estado Zulia están haciendo un llamado de atención a las autoridades nacionales ante la inseguridad que vive el sector por presuntos intentos de invasión a fincas productivas de la subregión Perijá. Las fincas amenazadas son Santa Rosa, Jordania y Tubarao, todas estas ubicadas en la parroquia Río Negro, al sur de Machiques de Perijá. Información, amigos, que estamos tomando de allá del estado Zulia, del portal Fe y Alegría Noticias y también del portal de la Casa. Pasamos ahora a Trujillo. Los comerciantes de Trujillo se resignan y solicitan a Corpolet publique un plan de racionamiento. Trabajadores del sector comercio en el municipio Valera del estado de Trujillo pidieron a las autoridades regionales que publiquen un esquema de racionamiento eléctrico, lo que minimizaría el impacto negativo en sus actividades. Antonio Briceño, comerciante afectado, expresó en el circuito Unión Radio el pasado 13 de marzo que los apagones eléctricos han afectado el 70% de sus ventas. Muchas veces, cuando la gente sale a la calle y ve que no hay electricidad, se cohíbe de entrar a los negocios. Bueno, así está la situación, amigos, en todas las regiones del país, y lo estamos nosotros describiendo en este recorrido informativo que estamos haciendo acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a escuchar música, ya regresamos. La nota deportiva está presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Venezuela perdió ante Brasil en el inicio del Sudamericano de Fútbol Sub-17 femenino. La selección de Venezuela cayó este jueves 2-0 ante su similar de Brasil en lo que fue su debut en el Sudamericano Sub-17 femenino que se llevó a cabo en Paraguay. El equipo dirigido por Vincenzo Conti mantuvo las acciones pareja con las amazónicas durante el primer tiempo, que terminó 0-0, y poco más de la mitad del segundo en el estadio Arsenio Erico de la Asunción. Venezuela se ubica así en el grupo B de la competencia junto a Brasil, Argentina, Perú y Colombia. La próxima jornada será el sábado 16 de marzo y la Vinotinto se verá las caras con Colombia. Vamos a pedirle entonces toda la suerte para esta Vinotinto Sub-17. Vamos a continuar con más informaciones, amigos. Y bueno, y los pensionados volvieron a salir a la calle. No al exterminio de los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así gritaron en las protestas realizadas en varios estados por un aumento por la pensión. Representantes del PNUD que conversen con las autoridades venezolanas para conseguir mejora para los pensionados jubilados, entiendan que los trabajadores no pueden esperar a que se resuelva el tema político. Así lo hicieron jubilados y pensionados, quienes protestaron la mañana de este jueves 14 en varios estados del país para reclamar al Ejecutivo un aumento del salario mínimo y las pensiones que se mantienen fijas desde hace más de 2 años. La consigna "no al exterminio" se repitió en las sedes del Seguro Social de todo el país. En Caracas, frente a la sede del Programa de Naciones Unidas, PNUD, un grupo de pensionados y trabajadores activos protestó por las condiciones que enfrentan los dependientes de la administración pública. En este caso, Griselda Sánchez, sindicalista y presidenta de Fordici, dijo que no hay políticas que permitan una calidad de vida digna para los adultos mayores. Además, calificó al gobierno de Nicolás Maduro de irresponsable tras los anuncios de incluir dentro de las bolsas CLAP productos como carne y pollo enlatados. Saben que las personas cuando pasan de 50 años ni siquiera los enlatados pueden comer. Es una burla. Rechazamos esto y le hacemos un llamado a los organismos nacionales para que atiendan el llamado de este importante sector. Desde Barquisimeto también protestaron, y Francisco Carmona, quien es representante del Comité de Jubilados y Pensionados del Estado Lara, aseguró que desde hace 2 años se mantiene protestando por el incremento de las pensiones y por ende de un salario mínimo para los trabajadores activos. Vamos a ver más informaciones que nos informan ahora que sigue sin aparecer el verdadero cronograma electoral. Esto tiene que ver con el punto de vista político y el CNE no lo ha publicado oficialmente. Bueno, el Consejo Nacional Electoral tiene 10 días de retraso en la publicación del cronograma para las elecciones presidenciales fijadas para el próximo domingo 28 de julio. La falta, que transgrede el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, LOPRE, deja a la discrecionalidad de los rectores la modificación de algunos de los eventos ya fijados por el organismo. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó la convocatoria de los comicios del pasado 5 de marzo. 2 días más tarde se publicó el cronograma en la página web del organismo con cada una de las actividades y los laxos correspondientes, pero no se ha materializado en la Gaceta Electoral. En este sentido, el Observatorio Electoral Venezolano afirmó en un comunicado que el CNE incumplió el artículo 42 de la LOPRE al realizar el acto de convocatoria sin publicar el cronograma. Por su parte, el periodista Eugenio Martínez, director de Votoscopio, alertó en sus redes sociales que el organismo podría modificar sin previo aviso algunas de las actividades o laxos de las tareas ya establecidas. Si el CNE no publica o oficializa el cronograma en Gaceta Oficial, es imposible hacer un correcto seguimiento de la organización de la elección, que ya de por sí es un proceso apresurado. A efectos legales, no hay cronograma, ni laxos, ni actividades precisas. Esta información, desde el punto de vista electoral, la estamos tomando, amigos, del portal Tal Cual. Bueno, y en Venezuela crecen el número de niños abandonados en Venezuela, aunque usted no lo crea. Bueno, actualmente existe una preocupación en la sociedad venezolana. Se han registrado altas cifras de recién nacidos abandonados en basureros o en las orillas del río Guaires en Caracas. El periodista de sucesos, Román Camacho, comentó que en la capital, es decir, en la Gran Caracas, los casos que se han encontrado, la mayoría han sido hacia el oeste de la ciudad. Es complejo porque existen problemas sociales, psicológicos y económicos de trasfondo. Se han encontrado bebés, como el caso del Valle, envuelto en sábanas dentro de un basurero. En las orillas del río Guaire también, algunos se han encontrado con vida, pero muchos otros no corrieron con la misma suerte. Así lo dice el periodista Román Camacho. Camacho resaltó que en un comunicado con el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, ellos expresaron que no hay una cifra exacta de niños que han sido abandonados o llevados a iglesias o otros lugares. Y expresó que parece que todavía no estamos aceptando que esta situación, que este problema, está ocurriendo en Venezuela. Información que estamos tomando del portal de la casa también y del portal Tal Cual. Vamos a ir cerrando, amigos, nuestro recorrido informativo, y tenemos información internacional. Tenemos que la elección de los padrinos reveló que Maduro tuvo que negociar, Nicolás Maduro, para enfrentar las luchas internas del PSUV. Desde el último año se asentó en la revolución bolivariana las fuerzas internas que buscaron la sustitución de Nicolás Maduro. De allí, bueno, la ubicación de muchos padrinos en diferentes regiones del país, lo que denota y lo que demuestra las distintas pugnas internas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así está la situación, amigos. Estamos así poniéndole punto final a nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos su grata compañía en nombre de todo el equipo que nos acompaña de lunes a viernes. Desde la Coordinación General está el arquitecto Julio César Casas. Desde la Coordinación del Sonido y la Música de Todos los Tiempos está nuestro amigo Invisible, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos su sintonía y los invitamos también a escucharnos por nuestro podcast. Allí estarán todos nuestros episodios para escucharlo a la hora, el momento, cuando así usted lo prefiera. Ubíquenos como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari, allí nos va a encontrar. Gracias por su sintonía. Solo nos resta decirle que pasen un excelente fin de semana, descansen mucho y nos volvemos a escuchar el próximo lunes.